Nosotros estamos en Norte Grande y ahora vamos a dialogar, vamos a conversar con Gustavo Vera. Él es director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Asistencia a las Víctimas, aparte titular de la Alameda. Vera, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Alejandro Richard, de Norte Grande, un montón de periodistas que ahora te vamos a saludar. ¿Cómo estás?
Buenas tardes a todos y a todas, los compañeros y compañeras de Norte Grande. Un gusto estar acá.
Lo primero que quería saber, Vera, era, usted estuvo reunido la semana pasada con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria. ¿Qué salió de esa reunión?
Bueno, de esa reunión, primero, antes de esa reunión, el día anterior hubo algo más importante, que fue la presentación del plan bienal que hicimos en Casa de Gobierno con el jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, el ministro de Justicia, Martín Soria, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, el titular de la UIF, la unidad financiera, la unidad antilavado, Carlos Cruz, y el titular de la División de la Coordinación contra el Trabajo Ilegal de la AFIP, Carlos Castanieto. Todos ellos, junto con nosotros, presentamos el plan bienal, que es un plan de 100 acciones de lucha contra la trata, un plan para ejecutar en el transcurso de este año y el año siguiente, que bueno, si quieren lo desarrollo, los ejes principales, pero bueno, como consecuencia de esa reunión, al otro día justamente articulamos una reunión con el ministro de Justicia para ver algunos detalles que tenían que ver con un fondo fiduciario, que es un fondo que está bajo la administración del Ministerio de Justicia, que le falta designar una unidad ejecutora. Básicamente, para decirlo en sencillo, es un fondo que va a administrar los bienes decomisados a la mafia de la trata para que sean subastados y los fondos sean utilizados para la reparación de las víctimas, digamos, que son rescatadas tanto de la trata laboral como de la trata sexual. Básicamente ese fue el objetivo principal de la reunión que tuvimos con el ministro de Justicia.
Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Mi nombre es Dolores Plaza, soy del RA4, Radio Nacional Salta. Quería saber, porque como sabrás, en la provincia de Salta, al ser un territorio fronterizo, muchas mujeres suelen padecer el flagelo de lo que es la trata de personas, y en consecuencia, con el plan bienal que se lanzó desde el gobierno nacional, que justamente hacías referencia, yo te quería preguntar sobre las acciones focales que tendría esta iniciativa puntualmente en el norte argentino.
Mira, en el norte argentino muchísima incidencia, porque la mayoría de las víctimas provienen del NEA y del NOA a nivel nacional, ¿no? Fuera de las víctimas que son de otros países hermanos o de otros países, la abrumadora mayoría de las víctimas de trata laboral y o trata sexual provienen de las provincias del NEA y del NOA. Así es por lo menos la estadística que nosotros tenemos del año 2020, que la hemos seguido muy meticulosamente. Básicamente el plan bienal viene a resolver dos grandes fracasos que ha tenido el Estado argentino desde el 2008 a la fecha, ininterrumpidamente. Uno tiene que ver con la capacidad del Estado para poder garantizar la restitución de derechos a las víctimas. Este es un gran problema que hemos tenido, porque desde el 2008 a la fecha se han rescatado 16.800 víctimas. Ese dato lo conocen seguramente ustedes, porque lo habrán leído en varias gacetillas oficiales de sucesivos gobiernos. Lo que no han leído nunca es que el 80% de esas víctimas no han logrado restituírseles sus derechos y han sido revictimizadas en la mayoría de los casos. Es decir, que es muy probable que en las 16.800 tengamos personas repetidas que son rescatadas en diversos procedimientos porque luego vuelven a caer en situaciones de vulnerabilidad. Y esto tiene que ver con el esquema precario de asistencia que brindaba el Estado respecto a las víctimas, que estamos tratando de cambiarlo sustancialmente. Este plan, por ejemplo, contempla un estatuto especial de acceso a la vivienda, con distintas alternativas para acceso a la vivienda, alquiler social, mejoramiento de la situación habitacional para los que tienen algún pequeño terreno, acceso a la vivienda directa, programas de emergencia habitacional. También contempla cupo de reinserción laboral, que lo estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo, fundamentalmente para las víctimas de trata sexual, a las que les resulta mucho más complicado conseguir un trabajo estable bajo convenio colectivo de trabajo. Estamos tratando de mejorar sustancialmente los programas de asistencia que ofrece el Ministerio de Desarrollo Social a través de la CENAF, porque hoy lamentablemente es solamente un potencial trabajo que alcanza a duras penas para poder sobrevivir con suerte 2 semanas de un mes. Y estamos tratando de articular fuertemente con las provincias para que también aporten qué planes y qué programas tienen para poder comprometerse en la restitución de derechos de las víctimas. Por supuesto que también estamos pensando en trabajar con la Corte Suprema en la incautación de bienes a referéndum de la sentencia judicial definitiva. ¿Qué significa esto? Significa que cuando se descubre una situación de trata en flagrancia, sea desde el punto de vista laboral o sea desde el punto de vista sexual, el juez tiene permitido, por el Código Penal, secuestrar esos bienes y reutilizarlos para reparar a las víctimas a referéndum de la sentencia judicial definitiva. Esto significa que es el verdugo el que tiene que esperar la sentencia final para ver si sus bienes son restituidos o son finalmente decomisados, pero no la víctima, a la cual se la puede reparar inmediatamente. Hay algunos casos virtuosos que se han hecho al respecto. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, desde el año 2008, funciona un polo textil que está administrado por el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde trabajan 10 cooperativas con maquinaria que ha sido incautada en procedimientos judiciales inmediatamente a referéndum de la sentencia judicial definitiva. En Mar del Plata, en la localidad de Sierra de los Padres, hace varios años ya, hay un campo de 300 hectáreas que ha sido incautado a su dueño y ha sido entregado a los trabajadores y las trabajadoras para que de manera asociada, con el control del Estado y con el control de la justicia, continúen trabajando en condiciones dignas en ese lugar. Hay propiedades que han sido incautadas para que sean oficinas de asistencia. Es decir, la incautación por un lado, la administración y reparación a través de la subasta de los bienes decomisados, más todos estos programas pretendemos que ayuden a fortalecer la restitución de derechos de las víctimas, que es uno de los 3 ejes principales del plan. Hay un segundo eje, y lo voy a hacer más breve, que tiene que ver con el seguimiento de la ruta del dinero. Ustedes saben que la trata es el tercer delito más rentable a escala mundial, y ridículamente nosotros tenemos 525 causas judiciales con sentencia judicial firme, donde tenemos una hermosa colección de perejiles, que están bien condenados, porque de repente es el que regenteaba el prostíbulo, o el que regenteaba el taller clandestino, o el capataz del campo, pero rara vez se sigue la ruta del dinero, y rara vez se establece la conexión íntima, estrecha, promiscua, que hay entre la trata y el lavado de activos. Por eso es importante, la semana pasada, en ese acto que les mencionaba, se anunció la incorporación por decreto de la FIP y de la UIF dentro del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata. Fundamental, porque ayudan a, en las investigaciones preliminares, a seguir la ruta del dinero, a constituirse en querellantes en causas judiciales y a poder establecer la conexión entre el taller y la marca, entre la organización contratista y el dueño del campo o el dueño del emprendimiento que está explotando o se beneficia económicamente de esto. Los negocios que hay por arriba, digamos, donde se lava el dinero de la explotación sexual de las víctimas. Este es básicamente el rol que va a empezar a jugar la FIP y la UIF, el seguimiento de la ruta del dinero, que es otra materia pendiente por parte del Estado argentino. Y la tercera, ustedes la han vivido en carne propia, es la falta de articulación federal real. Este comité ejecutivo, desde el principio, se instaló en las principales regiones del país, fundamentalmente el NOA, ANEA, Cuyo, Patagonia Norte, Patagonia Sur, la zona centro, el interior de la provincia de Buenos Aires, y recién al final, en el conurbano y en la capital. Al revés que todos los comités anteriores, porque para nosotros un comité ejecutivo de lucha contra la trata no puede ser una oficina en el puerto que pretenda conocer realidades que están totalmente ajenas a su cultura, a su idiosincrasia y a veces a su conocimiento. Por eso tenemos delegaciones en todas las regiones del país y estamos construyendo mesas interinstitucionales con la colaboración de cada gobernador y cada gobernadora de la provincia para que los organismos competentes en materia de lucha contra la trata y en materia de asistencia a las víctimas de provincia y de nación en cada provincia funcionen regularmente y no actuemos como una brigada Brancaleone totalmente descoordinada. Se han constituido mesas que ya están funcionando, institucionales, interinstitucionales, en la provincia de Corrientes, en la provincia de Chaco, en la provincia de Santiago del Estero, en la provincia de Tucumán, en la provincia de Río Negro, en la ciudad de Buenos Aires, y están en proceso de formación avanzada en la provincia de Mendoza, en la provincia de San Juan, en la de Misiones, en la de Formosa, y durante el transcurso de este año pretendemos completar el circuito de conformación de mesas en toda la República Argentina, de Ushuaia a La Quiaca.
Además, en el norte argentino, entonces, en el norte grande.
En el norte grande, exactamente, en la tierra de Mamantula, así es.
Buenas tardes, Gustavo, somos tocayos. Gustavo Yabra de Radio Nacional Tucumán te saluda.
Un gusto, compañero.
Recordamos que estamos hablando con Gustavo Vera, director de apoyo al Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas. Gustavo, hace algunos días, cuando conmemorábamos un año más de la desaparición de Marita Verón en Tucumán, tuvimos la posibilidad de hablar en este programa con el doctor Carlos Garmendia, quien ha tenido un papel protagónico en el caso Verón y en la Fundación María de los Ángeles, que coordina Susana Trimarco, mamá de Marita. Él en algún momento nos habló acerca de trata laboral en zonas rurales y cómo a partir de la transferencia de RENATRE, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales, que manejaba la UATRE, se transforma en RENATEA y pasa a la órbita del Ministerio de Trabajo de la Nación, que hoy, después de 2016, esto volvió a ser RENATRE. Nos decía que a partir de la creación de RENATEA se habían registrado muchos casos de trata laboral en zonas rurales, que cuando se iban a hacer inspecciones se daban con estos casos, y que bueno, luego ya no se manejaba información actualizada sobre la problemática. ¿Qué información manejan ustedes desde su área de trabajo?
Bueno, afortunadamente ahora manejamos bastante información y mucho más actualizada que en la época de RENATEA, por una cuestión donde nos ha ayudado un poquitito el Norte Grande, porque ha habido un cambio en la Secretaría General de UATRE y un giro de 180 grados en la conducción de ese gremio, que se ha orientado profundamente a defender los derechos de los trabajadores y a realizar una cantidad de inspecciones y de mandamientos de oficios judiciales que han permitido, de alguna manera, ilustrar bastante significativamente lo que está ocurriendo en el campo argentino. En la actualidad hay 750.000 trabajadores rurales en la República Argentina, de los cuales solamente 250.000 cobran el salario que les corresponde por convenio colectivo. Es decir, hay oficialmente, dicho por UATRE, y además el secretario general de UATRE es hoy el presidente de RENATRE, 500.000 de trabajadores que no se les paga lo que corresponde, en muchas ocasiones sometidos a trabajo forzado, a trata laboral, a reducción a la servidumbre, a explotación infantil, y los tres indicios con los cuales nosotros podemos determinar situaciones de trata laboral o de trabajo forzado son muy simples. Si la extensión de la jornada supera el máximo legal permitido, es decir, más de 12 horas, encontramos una cantidad enorme de trabajadores trabajando 14, 15, 16, 17 horas, ya ahí tenés un indicio. Si la retribución es menor al salario mínimo vital y móvil, ahí tenés un segundo indicio, claramente. Y hemos encontrado infinidad de situaciones donde es menor la retribución a lo que corresponde, no solamente a la ley de trabajo agrario, sino al salario mínimo vital y móvil. Y el tercer elemento son las condiciones del entorno. Si las condiciones son infrahumanas, las condiciones de higiene y seguridad, las condiciones de vivienda, las condiciones de trabajo, incluso las condiciones sanitarias ahora en el contexto de pandemia, claramente hay que completarse el circuito. De esto estamos encontrando todos los días. En lo que va del 2021, ya se han rescatado más de 350 víctimas, la abrumadora mayoría de trata laboral. El año pasado se rescataron 933 víctimas, de las cuales el 60% eran víctimas de trata laboral, a pesar de que el trabajo mancomunado con UATRE fuertemente lo comenzamos a hacer en octubre del año pasado, o sea, hace muy poquito tiempo, apenas medio año. Sí quiero señalar que el titular de UATRE y actualmente el RENATRE planteó públicamente, ustedes lo pueden buscar, está en los medios de comunicación, planteó que el RENATRE tenía que ser una asociación del Estado con el sindicato y que no tenía mucho sentido que estuvieran las empresas de patronales, la sociedad rural, con INAGRO, etcétera, porque la verdad que no estaban aportando demasiados datos, y el propio secretario general de UATRE dijo, ¿cómo puede ser posible que el RENATRE está funcionando plenamente desde 2015 a la fecha y que no haya podido detectar que había 500.000 de personas sometidas a una situación de cuasi esclavitud o de esclavitud directamente según los casos? Bueno, esto la gente de UATRE lo está trabajando fuertemente, ha hecho un convenio con el Comité Ejecutivo, han hecho un convenio también con camioneros para trabajar en toda la República Argentina la detección temprana del trabajo rural, y están trabajando obviamente mancomunadamente con el Ministerio de Trabajo de Nación y de las provincias, digamos, para tratar de generar restituciones de derechos a las trabajadoras y a los trabajadores. Y además de allanamientos y inspecciones, lo que se está haciendo en los campos es elegir comisiones internas con delegados y delegadas que representan y defiendan a los trabajadores. Esto lo estamos haciendo, lo hicimos en Corrientes hace algunas semanas, en un campo muy importante que exportaba arándano, pero explotaba a los trabajadores de una manera espantosa. Lo hicimos en un frutillar, en la zona de Batán también, donde elegimos una comisión interna. Hubo una inspección muy importante en el ámbito de la resina. Hay un mapeo que se está haciendo en la cebolla, en la papa, bueno, en distintos rubros. Hay un seguimiento con Renatre, Guatri y la CNRT de los 98.000 trabajadores y trabajadoras que del Norte Grande parten hacia tareas llamadas como golondrina, que en realidad no son golondrina. Hay disposiciones que tienen que regular el trabajo temporario que las patronales estaban acostumbradas a no cumplir. Pero bueno, este es el problema cuando vos tenías a un gremio que en su momento no estaba conducido en función de su objetivo original, ahora sí, y ese problema cuando vos tenés zona liberada. De hecho, el comité ejecutivo que me precedió del gobierno anterior, en una coqueta oficina que tomaban el té en la capital federal, y discursiaban sobre la trata desde el punto de vista abstracto, digamos. Lo concreto, Gustavo, es que no había un trabajo en el territorio, no había mesas interinstitucionales, no había articulación federal y mucho menos compromiso.
Bueno, Gustavo, a seguir trabajando entonces en el tema, se viene llevando a cabo muy bien, falta todavía, falta mucho por hacer. Muchísimo. Y este tema seguramente va a tener su segunda y tercera y cuarta entrevista en un futuro muy cercano, porque realmente es muy interesante. Queremos agradecerle el tiempo que nos ha regalado.
No, por favor, muchas gracias a ustedes y buenas tardes.
Hasta luego. Ahí estábamos entonces dialogando con Gustavo Vera, director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Asistencia a las Víctimas.